rompecabezas.
Primera zona.
Dos horas 31 minutos, 28 grados la temperatura actual en Montevideo y la sensación térmica 32. ¿Cómo cambia la térmica, che?
Cambia, sí. Cambia.
Sí, es lo que tiene. Bueno, AccuWeather habla de lluvias para el próximo sábado y Meteorología habla de lluvias para el próximo jueves. Uh-huh. Es todo lo que debemos saber, además de que va a ser mucho calor, básicamente. Uh-huh. No hay mucho para aportar al respecto
del clima. Verano, enero.
Es como, como debía ser, ¿no? Uh-huh. La regla de juego, ¿eh? Dicho esto, vamos a meternos con la información que hay bastante, pese a que hoy es uno de esos días de un enero tranquilo por ahora. El hecho es que el PIT-CNT convocó para hoy al primer paro general parcial del año en rechazo al asesinato de trabajadores en el ejercicio de su labor y ante la creciente ola de violencia. El paro está convocado a partir de las 3 de la tarde y va a afectar a varios servicios. Y empezamos por los ómnibus internacionales que paralizan sus actividades durante toda la jornada, al igual que los interdepartamentales y los urbanos del interior. La empresa COPSA anunció que habrá servicios de emergencia interdepartamental hacia el este. Vamos a ver cómo se comporta todo esto y qué grado de acatamiento tiene, pero puede complicar muchísimo el tránsito de gente, sobre todo en la zona costera, ¿no?
Enero, justamente. Sí. Bueno, mientras tanto, los ómnibus urbanos de Montevideo y los suburbanos adhieren al paro, pero el servicio será normal.
El sindicato del taxi va a parar desde las 2 de la tarde hasta la medianoche.
La salud pública detiene sus actividades en todo el país a partir del mediodía. Atenderán solamente urgencias, emergencias y pacientes oncológicos.
La banca oficial detiene sus tareas en todo el país a partir de las 16 horas, aunque las cajas se cerrarán a las 15, al igual que la atención al público. La banca privada para entre las 14 y las 15 a nivel nacional.
Los funcionarios del servicio de guardavidas resolvieron adherir al paro y suspendieron sus actividades desde las 8 de la mañana y hasta las 20 horas del día de hoy.
Bueno, así que hay que redoblar la atención que uno le presta al agua, a las condiciones de las corrientes y demás, para aquellos que están en la playa, a tomarlo en cuenta. El presidente de PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo hoy a la mañana del espectador que el paro no va a erradicar la violencia, pero sí va a generar conciencia.
En este estado de conmoción nos vimos, la mayoría de nosotros de licencia, nos llamamos a levantar de la licencia, como es natural, a reflexionar. Hubo propuestas múltiples que fueron desde una jornada de reflexión sin paro hasta un paro de 24 horas para dar una señal que discutamos sobre un tema que no tiene que ver con la delincuencia común, tiene que ver con nuestra violencia, porque no estamos hablando acá de delincuencia común. La mayoría de los casos que le he nombrado, salvo el del policía, son de personas que no tenían antecedentes y que en un acto de violencia le quitan la vida a otro, pero nos queremos referir también a otra violencia, a la que está colocada. Es que para jugar un partido de fútbol prácticamente se pone un ejército en el estadio, ¿no? Y en las actividades cotidianas que nosotros tenemos, naturalmente que hay una violencia que nosotros por lo menos queremos precisar. Y si hemos logrado un objetivo, que todos estos días hemos estado discutiendo sobre la violencia en la sociedad. Objetivo, si usted quiere, primario, porque no se resuelve con un paro el tema de la violencia. Nosotros somos conscientes de eso, ¿no?
Bueno, mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores del Taxi, SUAT, se resiste a sacar el efectivo de los coches ante el anuncio de la patronal de comenzar a cobrar los viajes con todas las tarjetas existentes, tanto de crédito como de débito. El secretario general del gremio, Federico Pereira, dijo a Subrayado que están dispuestos a discutir cualquier cosa, pero que no aceptan sacar el efectivo de los taxis.
Nosotros la posición que tenemos es que no se puede quitar el efectivo del taxímetro, porque, o sea, dejaría de que sea un servicio universal. En el mundo en general se utiliza el dinero en efectivo. Entonces, en ese sentido, el taxímetro es un servicio y por ese lado tiene que ser accesible para todos, con tarjeta o con efectivo. En este tipo de situaciones en las que es muy reciente los hechos de violencia que se sufren a diario, el quitar el efectivo del taxímetro es un paliativo, sigue siendo un paliativo. No es seguridad para que el trabajador del taxi no sufra un hecho de violencia. Quizá contrarrestaría un poco el tema de ser visible como que se transporta mucha plata, pero no aseguraría eso. El problema es más profundo y va más allá. Oye, en principio lo que sí te puedo afirmar es de que nosotros nos sentamos a discutir lo que sea. Si estamos tenemos una postura de que no se puede quitar el efectivo. Si tienen que convivir, bueno, lo discutiremos y vemos cómo se implementa.
Ahora los usuarios decimos que sí, que convivan las dos opciones.
Que convivan,
¿no?
Claro, sí, que cuanto más opciones mejor.
Sí, que en definitiva deberíamos ser los usuarios los que definiéramos este tipo de cuestiones, porque somos justamente aquellos que pagamos por el servicio, ¿no? Y estaría bueno que se pudiera pagar de todas las maneras posibles, porque hay mucha gente que de pronto no tiene cuenta bancaria y no necesita un taxi todo el tiempo, pero lo quiere usar una vez.
Claro.
¿Qué va a hacer? ¿Va a abrir una cuenta en un banco, sacar una tarjeta de débito para poder pagar el taxi? Bueno, tal vez si el STM funcionara. Está bueno reducir el efectivo en el taxi porque seguramente mejora las condiciones de seguridad para los trabajadores. Eso creo que nadie lo discute. Ahora, sacarlo del todo, creo que nos estamos yendo a una situación en la que Uruguay todavía no está preparado. Hay países en el mundo, no recuerdo ahora qué país nórdico es, pero eliminó el efectivo. Me parece genial, pero estamos lejos todavía de eso. Ya va a llegar, es cuestión de esperar, ¿no? Tampoco
en cualquier servicio, cuanto más opciones de pago es mejor.
Y sí, seguramente, y para todos, ¿no? Uh-huh. Aquellos que hacen el negocio también, ¿no? Bien, el Ministerio del Interior confirmó al sindicato bancario AEBU que la sustitución de la custodia policial por un guardia de la empresa Prosegur para el traslado de caudales fue decisión del propio Banco República, por lo que el gremio decidió no realizar horas extras en todo el país, lo que afecta a la reposición del dinero y la reparación de los cajeros automáticos. La dirigente Lorena Lavecchia dijo en rueda de prensa que no hay medidas sindicales puntualmente porque es un corte de horas extras que no están obligados a hacer.
Lo que a nosotros surge de la reunión es que efectivamente el directorio está resolviendo pasar la seguridad a manos de empresas privadas, más allá de la discusión general a nivel nacional sobre seguridad, ¿verdad? De las distintas empresas que deben tener y que no deben tener, que también es algo bien importante. Lo que queda claro efectivamente es esto, que la intención privatizadora nuevamente del directorio del Banco República, más allá de haber terminado recientemente un conflicto, estamos otra vez empezando el año con esta situación. En principio los trabajadores no están realizando horario extraordinario, le estamos solicitando al directorio porque no hay medidas sindicales puntualmente. Lo que tenemos en este momento es un corte de horas extra, que es algo que reglamentariamente los trabajadores no estamos obligados a hacer. Ahora bien, en la medida en que el directorio continúe con esta situación, hay dos compañeros sumariados por no querer no sentirse en condiciones de trabajar, porque tengamos en cuenta que es una tarea de mucho estrés, son camiones de más de 10.000 kilos, donde uno lleva personal dentro del propio camión. Si el trabajador no está en condiciones de subir y de manejar, no puede hacerlo, y el directorio, en vez de resolver esta situación, ha optado por sumariar a estos trabajadores, lo cual hizo que se generalizara el conflicto a nivel nacional, porque en principio estábamos hablando solamente de Maldonado y Rocha, que era donde teníamos esta pérdida de guardia policial. En la medida en que hay dos compañeros sumariados, lo que está sucediendo es que se extiende el corte de horas extras en todo el territorio nacional.
Bueno, mientras tanto, un grupo de 400 productores rurales evaluarán hacer un paro de 72 horas en una reunión a realizarse en Durazno el martes 23 de enero. La movida la iniciaron unos 50 productores rurales de Paysandú, autodefinidos como independientes, y que en dos días, a través de WhatsApp, llegaron a todo el país. Vamos a escuchar a uno de los productores de este grupo.
Hay mucha gente interesada de todo el país. Y por ahora lo que se está manejando es cortar por 3 días, hacer un corte en todos los peajes, del Uruguay, de alimentos perecederos. Para Montevideo y para el este no se va a redistribuir nada. No hacer nada es decir que está todo bien. Y acá no damos más.
Tenían pactada una reunión para este lunes a la noche y esperaban entre 150 y 200 personas para la primera reunión, que fue en la Asociación Rural de Exposición Feria de Paysandú, para dar a conocer sus quejas y reclamos. Pero fueron unas 400 personas y quedó justamente gente afuera. La falta de competitividad, el aumento del precio de los combustibles y el cierre diario de 3 emprendimientos agropecuarios son parte de los reclamos de los productores. Un paro de 72 horas de producción productores fue una de las alternativas manejadas y que habría recibido más adhesiones. También se buscará hacer una correcta política publicitaria para comunicar y sensibilizar de la mejor forma a la población sobre la problemática rural. Y también hubo planteos del estilo de evitar la salida de mercadería de las plantas por 24 o 48 horas. El productor Miguel Sanguinetti dijo a Dinámica Rural que los costos de producción ponen los pelos de punta.
Yo creo que hemos llegado a un momento donde el gobierno, que hasta ahora no ha hecho absolutamente nada y no se ha apretado el cinturón para nada, tiene que empezar a tomar medidas, tiene que empezar a mandar mensajes. Y esto, digo, lo estamos notando claramente en el nerviosismo que se está dando en distintas zonas del país, con productores que se empiezan a movilizar y a ver, porque realmente se está llegando a límites complejos y donde también estamos en un momento que el clima no está ayudando nada, donde se han implantado prácticamente 1 millón de hectáreas de soja y hay muchos lugares que la soja está que vivo, que no vive, y creo que el gobierno tiene que anotar estas cosas, el ministro de Ganadería tiene que anotar todo lo que está pasando y empezar a ver cómo realmente encaminamos toda esta situación, ¿no?
Bien, y por su parte el gobierno se prepara para disolver los piquetes que perjudiquen al turismo, según trascendió. Esto podría estar, esto directamente está relacionado justamente con las eventuales medidas que podrían tomar estos productores. La ministra de Turismo, Lilian Quechichán, en un audio de WhatsApp que se filtró este domingo por la noche y que, entre otros, hace público El Observador, advertía sobre esta situación señalando que había sido llamada por Aguerre, el ministro de Ganadería. Si bien la información que la jerarca manejaba no era del todo precisa, queda claro que el gobierno encendió una luz de alerta.
Me acaba de llamar Tabaré Aguerre. Hay una movida bastante fuerte de gente vinculada al mundo rural que nace en Paysandú, pero al que se está sumando Salto, Río Negro y algunas de las gremiales más reaccionarias como Cerro Largo y San José, que están planteando, y ahora ya anda un audio convocando a la gente, bloquear los ingresos a Uruguay, los pasos de frontera, en el día de mañana, para impedir que todo lo perecedero, fruta, lácteos, todo lo que pueda ser, insumos para la temporada turística, no puedan pasar.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre y qué efecto puede llegar a tener esto sobre, entre otras cosas, la propia producción, lo que es el turismo en este momento, que además ha tenido, en el día de hoy tiene un paro general que va a afectarlo de alguna manera, en algún punto u otro. El recorte de las horas extras de los trabajadores del Brow también puede llegar a tener un efecto sobre esta situación. Y el gobierno que está monitoreando esto, ¿no? El gobierno que ha sido bastante laxo y generoso con los productores agropecuarios acaba de aprobar 14 eventos transgénicos, pese a que el Ministerio de Medio Ambiente decía que no debían ser aprobados, más allá de que no es una política en contra del transgénico en sí, sino porque básicamente si uno mira el Río Negro, y han llegado fotos en las últimas horas en donde se ve la eutrofización, es decir, el grado de contaminación por biológica que está teniendo, entre otras cosas, por la cantidad enorme de nutrientes que caen a las aguas del Río Negro por la producción, sobre todo de soja y por los tambos, según es lo que los académicos han señalado en más de una ocasión. Había quedado muy bien el gobierno con la ARU, pero lo que pasa es que estos productores no son ganaderos, básicamente. Estamos hablando de productores que son más bien de otro tipo de rubros vinculados al agro, que no tienen el margen de maniobra que pueden tener productores que mueven de pronto mucho dinero. No necesariamente son los mismos casos. Hay que ver qué es lo que ocurre y cómo, en definitiva, se va desatando este nudo.
Bien, bueno, mientras tanto, el ingreso de vehículos por 2 de los 3 puentes fronterizos que unen a Argentina con Uruguay aumentó un 23% entre los pasados 29 de diciembre y 2 de enero con respecto al mismo periodo del año anterior. El paso registrado en los puentes binacionales General Artigas, que une las ciudades de Paysandú y Colón, fue de 14.326 vehículos, mientras que en el puente General San Martín, que une a la uruguaya Freventos con el argentino puerto Unzué, pasaron 16.207 automóviles, según informó Presidencia.
Y otro dato interesante de turismo, bueno, justamente lo que es la conducta del Ministerio pasó a invertir entre un 18 y un 20% de su presupuesto en publicidad, en redes sociales, para atraer turistas extranjeros. 4 años atrás el monto no superaba el 5%, según le dijo al diario El País Benjamín Liberov, subsecretario de la cartera. Con el objetivo de personalizar los mensajes, se utiliza un programa informático que permite ofrecer mensajes destinados a potenciales turistas de unas 60 regiones de Sudamérica a través de Facebook, Twitter e Instagram. O sea, si usted miró una foto de Punta del Este, de Rocha o de Las Toninas, en Perú, por ejemplo, le va a salir una publicidad del Ministerio de Turismo de Uruguay que lo va a estar invitando con mejores o una oferta ampliada también. Es la tendencia a nivel mundial y está bien que el Ministerio de Turismo siga la línea.
Exactamente.
Parece lógico.
Exactamente. Bueno, mientras tanto lo anunciamos en los titulares. Multarán a los que se equivoquen de fila en el peaje. Los vehículos se registrarán a través de cámaras que ya están instaladas y podrán pasar, ya que las barreras serán levantadas en ese caso. Los coches fotografiados podrán pasar, pero los conductores deberán pagar luego una multa equivalente al doble del precio del peaje, es decir, 180 pesos para autos y camiones particulares.
A ver, el telepeaje a veces no se abre con el telepeaje. Digo, porque el otro día venía una Cot, ¿no? Y la barrera le bajó en el parabrisas del hombre y pegó una frenada bárbara con algún revolcón, nada grave.
¿Y algún machucón?
Y algún machucón que tengo, por ejemplo, en la pierna izquierda, pero nada importante. En realidad nada. Pero digo, o sea, ya no se levantan las barreras. Pasen despacio igual, por las dudas. Yo siempre le tuve como desconfianza, pero no porque que haya nada oculto, sino simplemente porque decía, ¿y si no me lo lee bien? ¿Y si está sucio el vidrio? ¿Y claro, si no sé qué?
Te vas a comer
y te comes un barrerazo en la frente.
Y sí, ¿no? Y los conductores, porque genera todo esto un trancazo, ¿verdad? Porque claro, tiene que dar marcha atrás y cambiarse de fila en esta temporada es un...
Pero mirá qué bueno lo que dice Lolo a través del correo electrónico, y con Lolo trato de cumplir con las decenas que se comunican con nosotros a través de mensaje de texto y correo electrónico, que la verdad estamos en falta con ustedes. Ya va a llegar el momento y ya se va a poder recuperar ese tiempo de intercambio. Bueno, pero dice Lolo, y es muy interesante, me parece perfecto que multen a los que cometen errores, siempre y cuando antes ellos organicen la entrada a los peajes de una manera correcta. Y parece bien, porque cuando uno va entrando a los peajes se ve como los autos van cambiando de carril medio al tuntún y en realidad no hay mayores inconvenientes de casualidad. Dice, no tienen la más remota idea de cómo ir indicando con prudente distancia carteles como, por ejemplo, autopeaje, mantenga a la izquierda, 2 carriles y cosas por el estilo.
Está perfecto.
Parece muy interesante y el planteo parece más que de recibo, ¿no? Que se vaya avisando con tiempo. Porque en realidad uno mira los carteles y dice solo telepeaje, solo...
Y ya estás arriba.
Si antes, por ejemplo, yo estoy pensando en el peaje, por ejemplo, Solís, hay una curva antes de esa curva, antes del peaje, bien, podrían haber unos carteles indicadores que dijera telepeaje, mantenga
por
su
este
derecha,
carril, claro,
o su izquierda, o lo que sea, peaje no sé qué. Más allá de que a veces cambien y se habiliten más cabinas y eso, ¿no? Pero se podría avisar
antes. Es interesante el planteo. Sí.
Rompecabezas. Compacto informativo.
-28 grados la temperatura en Montevideo, 32 es la térmica, 28 la máxima para hoy, o sea que hemos llegado a la máxima, 20 la mínima, tal vez vuelva en algún momento del día de hoy. Ayer estaba tremendo, hasta que se levantó el vientito de noche, estaba duro Montevideo.
Estuvo feo, sí.
Estuvo duro Montevideo.
Estaba realmente como para estar sentado a la sombra.
Sí, abrazado a un ventilador.
Bueno.
Como algunos.
También.
La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, cuestionó el papel de la Junta Departamental y del exintendente Herman Vergara en la polémica por los aumentos salariales solicitados. La intendente envió una propuesta para establecer aumentos muy por encima de lo establecido en la pasada rendición, donde se topeaban los ajustes salariales en un 6,7% por los próximos 2 años para toda la plantilla de la comuna. El más alto corresponde a un asesor, en vialidad, que se ubica en 107%, y de los directores por encima del 30%, entre estos el de su pareja, que ejerce la dirección de obras. Más allá de que tal vez sea una persona fabulosa para el puesto y todo lo demás, el hecho de que justamente tenga un aumento diferenciado y hace ruido. Capaz que es un genio, yo no tengo ninguna duda de eso, no tengo ni idea realmente, no tengo ni idea si su trabajo lo hace bien o mal. Ahora, llama la atención, ¿no? Peña habló con Telenoche y dijo que esos aumentos en general no están lejos de la realidad, ya que ninguno supera el 90% de lo que cobra el intendente.
Vamos a escucharla porque es interesante. A
ver. Está lejos de la realidad, salvo el caso de un asesor en vialidad, un ingeniero, que estaba marcado en 51.000 pesos el sueldo, y todos sabemos que un ingeniero, para tenerlo a tiempo completo en un departamento del interior, es muy difícil, y ahí sí lo llevamos a 100.000 pesos. O sea que tenía un 100% de aumento. El resto no es así. Acá es claro, desde el primer día de gestión ha habido ciertos actores políticos, por política, que no asumieron que perdieron.
¿De su partido?
Sí, sí. Hay un sector de mi partido político que no asume, porque en realidad la tarde de la elección creían que ganaban. Y nosotros, la verdad, aplastamos. Entonces, le ha sido muy difícil. Tal es así que esto lo venimos viviendo desde el primer día en que asumimos, donde en la misma junta departamental, el mismo día, comenzó esa batalla en contra del gobierno departamental. Ahora se unieron al Frente Amplio, lo han tenido como caballito de batalla, y la verdad que me da una gran lástima, porque en vez de construir, quieren destruir. Yo vuelvo a reiterar, nosotros hemos sido defensores de los funcionarios. En el periodo pasado tuvieron 120% de aumento los funcionarios, que ese mismo grupo político había dejado en la miseria.
Yo qué sé, no sé. Si hubiera sido el ingeniero únicamente con ese argumento, uno puede llevarlo. El tema es que, insisto, ¿no? Uno puede no estar de acuerdo con todo lo que hace y dice el presidente de la República, pero esa frase, que hay que hacerlo y parecerlo, es absolutamente de recibo, ¿no? Y en este caso creo que también.
Y
no
costaba nada. La interna del Partido Nacional está al fuego vivo hasta en
está precioso.
En los departamentos, ¿verdad?
Sí, linda va a estar la convención.
Sí. Bueno, mientras tanto, también en Durazno, el alcalde nacionalista de Sarandí del Yí, César Pereira, justificó la compra de tierras, mientras que un edil de su propio partido lo denunció públicamente. A principios de 2016, Pereira compró 8 terrenos por un valor de $2.500 cada uno, pero es recién ahora que este hecho cobra notoriedad, luego de que el edil nacionalista, también nacionalista de Durazno, Santiago y Casuriaga, denunciara públicamente que este hecho roza lo ético, porque terrenos a este precio no se consiguen en ninguna parte de Sarandí del Yí. Por este motivo es que el legislador solicitó una comisión preinvestigadora para que se estudie el caso, pero no realizó una denuncia en la justicia. La propietaria de los terrenos, Gladys Vidal, dijo a la prensa haber sido embaucada, y también por su parte el edil Pereira dijo al portal Ecos que uno con la plata hace lo que quiere.
Ahora, si uno se pone a pensar, digo, $2.500 un terreno, no sé qué tamaño tiene el terreno, pero o es muy pequeño o es muy barato.
Es muy raro. En principio es digno de investigar, por lo menos.
Y sí, por lo menos prestarle un poco de atención, ¿no?
Bueno, Pereira también informó que está asesorándose con abogados y que próximamente habrá una comunicación oficial al respecto.
Muy bien, el sindicalista argentino, esto es una novela fantástica, el sindicalista argentino Marcelo Balcedo es defendido desde ayer por los abogados Alejandro Balbi y Víctor de la Valle, según confirmó Juan Fagundes a Carlos Peláez. Se identificó ayer también una nueva propiedad de nombre Sounión del sindicalista, situada frente al mar a 2.7 kilómetros de la chacra, el Gran Chaparral, de la que hablábamos hoy, que tenía túnel y lo que le quieras poner. Qué lindo tener un túnel en tu casa, ¿eh?
Ah, sí.
A mí, yo decí que vivo en un apartamento. Y creo que el vecino se molestaría.
Claro, se molestaría, sí.
Pero, ¿cómo me gustaría tener un túnel? La otra mansión, además del Gran Chaparral, que es un pedazo de casa con un terreno enorme, bueno, tiene 2.172 metros cuadrados y posee un mirador con ascensor. Qué lindo, porque no subir la escalera te cansa. De acuerdo a lo que informa el diario La Nación, a Balcedo se le incautaron, recordemos, 14 autos de alta gama y $417.735, y todavía no ha sido todo. Como si fuera poco, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, el SOEME, que además es director del diario Hoy de La Plata, alquilaba a $60.000 por mes un avión Gulfstream matrícula G4, en números romanos, G y B, lo tenía, digamos, a su disposición. ¿Cómo, con los ahorros? ¿Cómo traía los ahorros?
Claro.
Bueno, probablemente en
el avión. Nombre trabajador.
Nombre trabajador, porque los ahorros los tenía que llevar a ningún lado, porque uno trabaja, los ahorros pesan. y necesitas un avión.
Si vas arriba de los ahorros, mejor.
No, claro, ¿por qué no? El secretario nacional antilavado, Daniel Espinosa, dijo al diario El País que con la investigación en curso se determinará si hubo lavado de activos. Para eso, la Fiscalía de Maldonado creó un equipo multidisciplinario para indagar el delito.
Bien, bueno, mientras tanto, la Dirección Nacional de Aduanas requisó 219 kilos de marihuana en un procedimiento realizado en el puesto de Surticeiras en la Ruta 5 a la entrada de la ciudad de Rivera. La droga provenía de Brasil y tenía como destino Montevideo. Era transportada en un auto con matrícula argentina, conducido por un paraguayo que terminó preso. Durante la inspección de rutina, el personal de la Brigada Antidrogas, con el apoyo de perros del plantel K9 de la policía, detectaron la droga acondicionada entre 114 paquetes ocultos en un fondo falso. Tras un acuerdo con la Fiscalía, el responsable recibirá una condena de 2 años y 9 meses de prisión por un delito de importación y transporte de droga, utilización de documentación falsa y receptación, ya que el auto era robado.
Bien, me gusta lo de importación y transporte de droga. ¿No era contrabando antes?
Claro, bueno.
Es raro, ¿no? Bueno, la farmacia de La Flor es la única que vende marihuana en Maldonado. Tiene una demanda similar a la de sus pares de Montevideo. Agota los 4 kilos en pocas horas. Hay quienes viajan especialmente desde La Paloma, 278 kilómetros entre ida y vuelta, para conseguir los cogollos, o sea, la flor de la planta. La farmacia de Las Toscas, en Canelones, también sintió el impacto de los veraneantes. En 2 días está vendiendo toda la mercadería que antes le duraba 4. Las dos empresas que obtuvieron la licencia del Estado para cultivar han mejorado sus tiempos de entrega y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, ha perfeccionado el sistema informático, pero aún existen solo 12 puntos de venta en el país para unos 20.000 adquirentes. Hay 3 farmacias en Montevideo que están bastante avanzadas en los trámites para iniciar la comercialización del producto. Aún así, el IRCA se ha fijado para este 2018 el objetivo de expandir la red a los 11 departamentos que aún no cuentan con siquiera una sola farmacia, y se anuncia que se estará vendiendo en expendios a partir de este semestre.
Rompecabezas. Compacto informativo.